¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Únicos Podcast. ¡Woo! ¿Cómo andan o qué?
Muy bien.
No quiero que te metas. Perdón, le digo a nuestro perro porque la última vez, ustedes lo van a ver, nuestro podcast no salió tan chida, sí. Por Andrés y por el perro. Entonces, ya, si me ven así que golpeo algo, es al tesoro. ¡Oh, mira! Déjame, te tengo una.
A ver, cuéntame.
Aquí a nuestro productor bello, resulta que le dicen tesoro.
¿El tesoro?
Yo no sabía. Su mamá le llama tesoro. Y ya no es Andrés, ya es tesoro. ¿Ok? Para el que lo ve en la iglesia, tesoro, para... Ahí si lo siguen tesoro. En Instagram.
Él le da vergüenza.
Sí, él no le da pena.
Él es un sinvergüenza.
Sí, la verdad, sí. ¿Pero qué onda? ¿Cómo están o qué?
No, pues bien felices porque estamos iniciando semanita. La próxima nos vamos a ir a Krill. Ustedes no lo saben, pero nosotros nos vamos a ir a Krill. Vamos a disfrutar y, ¿no? Muy padre.
Sí, a ver con quién grabamos allá una...
Sí, traemos unas ideas. A ver
un si venado hay... que nos toque por allá o algo. Pero sí, vamos a ir a Krill y próximamente vamos a ir a Ciudad de México. Entonces, si ustedes son de Ciudad de México...
Nos gustaría saludarlos allá.
Sí, saludarlos y... ¿Qué? Para grabar con alguien de allá, ¿no? Estaría chido. Aunque no sea famoso ni nada.
Pues, ¿qué tiene? Acá no nadie hace. Nos ve.
Sí. Al cabo, este podcast nomás es para platicar, hombre.
Oye, me dice una señora en el gimnasio. Oye, mija, te vi en TikTok. ¿Qué andabas haciendo ahí en TikTok? Entonces, que las señoras que nunca han visto el podcast y pues le salí ahí en un reel, yo creo, y lo yo, pues hablando de Dios... ¿Y cómo te sientes con eso? Muy bien. Ah, pues tú síguele dando.
Gracias, necesitaba ese comentario, señora.
No, pero me dio risa.
Sí, pero hoy tenemos un tema muy importante. A lo mejor ya hemos hablado un poquito sobre
siempre
esto.
Siempre dices que hemos hablado, pero no.
No, sí cierto. Hemos hablado un poquito sobre esto. Pero como siempre le decimos, repetimos así títulos, pero no es la misma historia, es otro mensaje. Entonces, quédense, pero tengo unos
datos curiosos, datos interesantes.
Gracias. Ahí Andrés va a poner una cortinilla de que dice datos curiosos aquí. Ok, listo.
¿No ves que 3 horas se tarda, 4 o 5 en editar y tú todavía le pones más trabajo? No,
ya sé.
No, pues no queremos que nos renuncie. Oye, hay que cuidar el tesoro.
No, se tarda porque lo hace un día antes a las 2 de la mañana. Por eso.
No, y luego contestándole a la Jim, pues no. No, así no es.
Pero unos
vamos
datos...
vamos a pagarle todo para ver si se tarda lo mismo.
Sí, hay que decirle a la mamá del tesoro. Por ella te dicen así, ¿no? Por su mamá, no es por su novia ni nada, es por su mamá que le dicen tesoro.
Ay, qué bonito, ¿no?
Qué bonito.
A mí me dicen otras palabras que no puedo decir. Sí.
Yo no te voy a decir qué me dice mi papá porque no es cristiano y...
Entonces, sí. Sigamos orando por nuestros padres.
Sí, tesoro está bonito. Ajá. Pero mira, el primero es: el cerebro humano genera suficiente electricidad como para encender una bombilla pequeña. Esto lo dice ChatGPT.
¿Sí?
Sí, yo creo por eso en las películas sale la bombilla cuando tienen una idea, sale una bombita.
El mío siempre está apagado.
Sí, es que
le cortaron la luz.
El mío es de LED.
Ok.
Era...
No, ya pues.
Qué feo que...
Oye, nos dice...
Que tú seas mi mayor hater.
Ah, hater. Soy el que más te aguanta y más te ama. Bueno, aparte de Dios, ¿verdad? Oye, nos dice tu prima que está risa y risa con nosotros. ¿Qué tenemos cara de chiste o qué?
Pues es que como que no nos había visto en esta... En este mood de podcast, ¿no? Porque
pero
yo...
Sí somos.
Porque no, claro que no. Yo soy serio, tranquilo... Relajado. Si ustedes me conocen en la calle van a decir, ¿a poco ese es Rocky?
Este guapote.
Ok, segundo. Las vacas tienen mejores amigas y se estresan cuando están separadas. Así es. Las vacas tienen
aparte
mejores amigas.
Aparte de tener 3 estómagos, las vacas nunca dejan de impresionar.
Tienen 3. Tienen 3 amigos. tienen a mejores
como
amigas.
3 estómagos.
Y se estresan cuando están separadas. Mira, ese la verdad yo no sabía. Y el próximo para entrar de lleno con nuestro tema dice, a veces lo que más miedo nos da es lo que más necesitamos intentar.
Es para mí.
Y hoy...
Y decimos amén.
Queridos hermanos, primos.
Amigos.
Amigos. Vamos a estar hablando del... Ah, me dijiste que no dijera, ¿verdad?
Medios hermanos. Haz lo que quieras, estúpido.
Vamos a estar hablando del miedo.
De la incertidumbre. De la inseguridad.
No, nomás del miedo.
De la duda.
Nomás del miedo. Porque tú me quieres cambiar mi título. Este es mi título. ¿Ok?
Muy original.
Y como decía, como dijo la pastora el domingo, ustedes se llevan las primicias. Porque esto lo voy a predicar el sábado. Pero ya pasó una semana, entonces estamos grabando antes.
Confundiendo a los oyentes.
Sí, ya sea así.
Si oyes ayer.
Entonces, ya se va.
Ya sí. Entonces, ya ni van a poner atención de estar haciendo análisis.
Sí, cierto. Pero bueno, esto no lo voy a predicar nunca. Ok, vamos a hablar del miedo y nos vamos a estar basando en una historia. También ya habíamos hablado de ella, pero es de Moisés. A mí como me encanta Moisés, como me gusta hablar de este hombre que fue grande.
Deberíamos de hablar al siguiente de Josué.
No. No te creas, no, sí, ¿por qué?
Está muy chida.
También Josué también, hemos hablado también de...
No, nunca hemos hablado.
Ah, de Josué no, ¿verdad? De José hemos hablado. Uh-huh. Pero vamos a hablar de Moisés. Este hombre, ahorita les voy a contar la historia, pero quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido miedo? Uh-huh. ¿Sí has sentido miedo? Y resulta que hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Uh-huh. Miedo por ver una película de terror, miedo por un examen sorpresa, eso da miedo. Miedo por un diagnóstico médico también podría ser. Pero creo que todos experimentamos el miedo, pero a diferente escala o en diferentes situaciones. Y creo que el miedo puede hacer que no te muevas, o sea, que te paralices. El miedo puede hacer que llores. El miedo puede hacer que tomes una mala decisión también. Y el miedo, escucha esto, el miedo puede hacer que no cumplas el propósito al cual fuiste llamado. Y anterior a estos episodios estuvimos hablando un poco del llamado, pero el miedo puede paralizarte y detener tu propósito del cual fuiste llamado.
Oye, es que luego cuando somos chiquitos, ¿verdad? Nos da miedo cosas irrelevantes, cosas que a lo mejor nunca van a pasar. Por ejemplo, mi mayor miedo era, siempre cuando me quedaba sola en la casa, uh-huh. Como que alguien se me diera a robar. O sea, era mi miedo. Ver a alguien por la ventana y así ver a un hombre que está así como... Ah, para mí eso era mayor miedo. Y recuerdo un día, yo creo que lo he contado ahí con los jóvenes, pero no lo he contado aquí. Un día, o sea, era mucho mi temor, que iba pasando por un pasillo donde estaba una ventana. Uh-huh. Y yo vi así, literal, vi a un señor ahí. Yo lo vi. Yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, yo salí corriendo, me agarré a mi hermanito, ¿verdad? Lo metí y abajo de las cobijas como un protector escudo, ¿no? Y ya la verdad es que me puse a orar y así, pues me quedé dormida y todo. Al siguiente día paso por el mismo pasillo y era una chamarra colgada. O sea, como el miedo te hace ver cosas que ni existen. Sí. Te hace huir, te hace correr, te hace no disfrutar. A lo mejor me dormí bien temprano, la verdad no me acuerdo, pero me dormí bien temprano porque me asusté. Entonces, cuando ahorita hablábamos del miedo, es que siento que cuando eres joven, cuando eres niño, te dan miedo como cosas a veces pequeñas, ¿verdad? Pero cuando ya creces y ves como la realidad, a veces nos volvemos más miedosos todavía porque sabemos que hay cosas que no solamente es tu fantasía, sino que sí puede ocurrir. Uh-huh. O sea, que sí puede llegar a pasar, como un diagnóstico, cáncer, no sé, que alguien se te vaya. Entonces es así como que ya no es nada más ver las películas y que te dé miedo, sino que hay una sociedad, hay un mundo que está viviendo tus miedos, ¿no? Se están pasando tus miedos.
Sí, por eso decía como a diferente escala o diferentes temores que hemos llegado a sentir. Yo también recuerdo de chiquito que veía así, o sea, no quería ni voltear a ver al pasillo porque sentía que alguien iba a pasar o no quería ir al baño porque sentía que alguien iba a no sé, a comerme o algo.
¿A usted les pasó que también en la casa de su abuelita les daba miedo o no?
Machín.
¿Tú?
Más o menos. No, yo sí. Haz de cuenta que mi abuelita. Y luego es que mi familia es de esas de las que antes se ponían a hablar de cosas de terror o cosas que pasaban ahí en la casa. Y era así como que, o sea.
¿Qué?
Pero haz de cuenta que mi abuelita, en la casa de mi abuelita es como la sala y luego hay un cuarto al fondo, así. Pues tú lo conoces, un cuarto al fondo y ese siempre está apagado. O sea, nunca hay luz, está todo oscuro. Y luego para ir con mi abuelita es así un pasillo y luego llegas hasta el final y luego está el cuarto de mi abuelita. Entonces era así como que bien tenebroso, porque aparte en el cuarto donde no había luces tenía un resto de fotos de toda la familia. Entonces tenía personas que ya se habían muerto, pues familiares que pues ni conocía yo, ¿no? Entonces cuando yo me llegué a quedar algunas veces ahí, ahí me quedaba. Entonces me da un resto de miedo. Y me acuerdo de esos miedos y ahorita es como que, ay, pues qué rollo, ¿no? O sea, comparado a miedos que ahorita llego a tener, no sé, por la pérdida de un familiar, cuando pienso en algo. Fíjate que me llegó a pasar cuando empecé a crecer, que cuando pensaba que me fueran a faltar mis papás, me daba tanto temor que quería llorar. O sea, ahorita lo decíamos, ¿no? Que el temor te puede hacer querer llorar. Y a mí me pasaba esto. Ya conforme pasan los años, pues entendí que pues esto tiene que pasar en algún momento. Es difícil, claro, pero te da ese temor, ¿no? Y
sí, yo creo que es uno de mis mayores miedos ahorita, fíjate.
Sí.
Que está tratando Dios conmigo.
Sí, pues es que es muy difícil.
Pues es que es bien difícil como pensar, ¿no? Que un día tus papás no van a estar contigo. O sea, estén grandes o no estén. Imagínate tu mamá que ya no te diga tesoro.
Sí, sería, ¿no? Ese es un temor muy, muy grande, pero, pero que Dios va a estar ahí en todo momento. Y esta historia habla de Moisés. Para explicar un poquito quién es Moisés, tú me vas ahí ayudando, por favor. Pero Moisés, para empezar, antes de nacer, mandó el faraón o el que reinaba en ese momento que mataran a todos los niños de 2 años. Entonces su mamá lo que hizo pues fue hacer como una tipo canasta. Lo iba a leer, pero mejor se los explico en mi versión Rocky 1994. En el 1990.
Ya supieron tu edad.
Ya sé. Entonces la mamá hizo como una tipo canasta, la puso en un río y dejó que se fuera. Y su hermanita.
En un Moisés.
No, en un Moisés no.
Sí, por eso se llama Moisés.
¿Oh, sí?
Sí.
¿Qué rollo con la gente, va?
Ah, pues sí, dijo, ¿qué nombre le pones? Pues Moisés.
No,
pues
pero aquí Moisés, no dice pues que se llama Moisés.
Sí, pero así se llaman a los...
A los Moisés.
Las cunitas chiquitas.
A los Moisés. Yo no sabía, mira, un dato interesante. Ahí se te prendió el foco. Ok, bueno, lo puso en esta tipo canasta, lo puso en un río y su hermanita pues fue como que viendo a ver qué pasaba con el niño. Y llegó a manos de la hija o hermana, hija del faraón.
¿La Biblia?
Sí, sí conoce la Biblia. Es que pues está desde chiquito y pues estas historias se las...
Las películas.
Sí. Ah, justo me acuerdo de la película. ¿Cómo se llama? ¿Así se llama Moisés? La película está animada. A mí me gustaba mucho ver esta película. Yo ¿Nunca no la llegaste a ver? Bueno, no es una película... ¿Tú la llegaste a ver, Andrés? Una película animada. ¿Qué es exactamente la vida de Moisés?
La historia.
Bueno, sí, ahí les digo cómo se llama. El príncipe Moisés, el príncipe... No me acuerdo. Pero bueno, si la sacas, ahí me dices cómo se llama. Llegó a la hija del faraón, pero llegó la niña, llegó la hermanita y le dijo, oye, yo sé quién te lo puede cuidar. Recuerden, esta es mi historia, más o menos así va. Entonces, la hija del faraón agarra a la mamá de Moisés y hace que lo críe ahí. Con su mamá verdadera, pero ella sin saber. Entonces, yo viendo como que la vida de Moisés o recordando esta película, recuerdo que Moisés era como un niño mimado, como un niño que nunca le faltó nada. La mamá de Moisés pues recibió un pago por estar cuidando de su propio hijo.
A su propio hijo.
Sí, entonces...
Primis. Sí soy.
estuvo
El príncipe de Egipto se llama.
El príncipe de Egipto, esa mera.
Algo era de príncipe.
Ajá. Entonces, pues yo me imagino a este Moisés teniendo todo, ¿no? No batallando por un plato de comida, siendo un niño mimado que podía ir al reino o con faraón y podía estar jugando ahí. Entonces yo me imagino a este Moisés pasa en su vida adulta y en la película lo pueden ver. Vean esa película, está muy padre. Crece, entonces este Moisés ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo. Este se enoja y mata al egipcio. Después de ahí tiene que irse a otro lado a vivir porque Faraón lo quiere matar. Antes de continuar la historia, quiero que veamos a Moisés. Moisés el egipcio, el príncipe, como decía aquí la película, y Moisés el pastor de ovejas, ¿no? Porque hay dos partes. Bueno, se va Moisés a la tierra de Madián, me parece. Ve a siete mujeres, van a darle de tomar a sus ovejitas, él les ayuda, regresa a las mujeres con su papá, les dicen que hay un hombre egipcio. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un hombre egipcio? Aquí en la palabra lo dice, a ver si lo puedo, si quieres decir algo en lo que busco
Sí, me llama la atención que siempre que las cosas se ponen difíciles, lo que hacemos es huir, así como tuvo miedo Moisés al momento de que Faraón se había enojado con él, a lo mejor si le explicaba, a lo mejor si lo, no sé, lo confrontaba, pues pudo haber pasado otra historia, pero lo que hace fue huir. Y yo creo que siempre ante las inseguridades y la incertidumbre, siempre es como que nuestra primera opción es huir. O sea, ya no hablar del tema, claro. O sea, ya no avanzar, posponer, porque nos da miedo la realidad a veces.
Sí, mira, dice aquí, sí lo encontré, Éxodo 2:19 dice, un egipcio, esto lo decía la mujer, las siete mujeres, un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ella, después de que nos sacó agua y nos dio de beber a nuestros rebaños. Entonces, este hombre lo invita a comer, le da una de sus hijas por esposa, que se llama... Sephora, no sé cómo... ¿Tú ya fuiste
como la marca.
Como la marca. ¿Ya fuiste a Sephora de aquí de Juárez? ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué tal? Uh-huh. Mucha línea. Mucha línea. Ok, pero...
Como yo voy al paso, pues la verdad... ¡Ay, ay,
ay! ¿Oye? Como yo sí tengo visa. Como sí tengo visa, no, es cierto. Pero bueno, esta mujer se llama así, entonces... ya Moisés se vuelve pastor de ovejas de su suegro. En una de esas que está pastoreando a estas ovejas, hay una zarza ardiendo y es Dios y le está hablando, ¿no? Ya hemos visto a lo mejor un poquito de esta historia, pero si no, te la resumí bien cortita. Y le habla y le dice, Moisés, tú eres el elegido para que vayas y saques a mi pueblo, porque pues los egipcios están dándole duro, entonces necesito que tú vayas. Y aquí empieza... El tema del día de hoy, que se llama miedo. Y dice, Moisés, le dice Dios. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Y a qué voy con esto? ¿Por qué les conté toda esta historia? Algo me hace pensar de Moisés, ya lo habíamos dicho también en otros podcasts, algo me hace pensar de este Moisés que era antes en Egipto y después como pastor de ovejas, ¿no? Ya ven que ahorita les dije como que tenía que haber la diferencia. Vemos a un Moisés que tiene a lo mejor dinero, que fue mimado, que fue un hombre que no le faltaba nada y... Me llama la atención cómo en esta historia no habla de que Moisés era tartamudo, ¿no? O sea, de que Moisés tenía una condición de que no podía hablar. Ahorita vamos un poquito más a esto. Cuando ya le habla Dios a él y le dice que tú vas a ser el indicado, que tú vas a ir por el pueblo, y Moisés empieza a sacarle estas como excusas a Dios y le dice, es que ¿sabes qué? Soy tartamudo, no puedo hablar. Mira, te lo voy a decir en Éxodo 4:10, dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras, algo que me pasa a mí a veces, ¿no?
Y tengo un podcast,
sí. Pero a lo que voy con esto es que, o sea, él dice que siempre ha tenido como esta condición, ¿no? Y yo creo que para tener esta condición que él dice que tiene, debemos de ver las dos historias. Al Moisés que fue como rico, que no le faltaba nada, que pudo matar a una persona. Yo creo que para ser tartamudo y para tener tantas inseguridades en su vida... O sea, para matar a una persona es como que, o sea, no es cierto. Es
que luego como que a veces sí somos algo para no hacer otra cosa. O sea, Nos decimos, no, es que no soy capaz, es que no sé hablar. O sea, como que para matar a alguien o para hacer a lo mejor algo que nos conviene o nos gusta, así como que sí puedo. Ah, pero cuando nos sentimos incapaces o que no somos capacitados, como que empezamos a poner estas excusas.
Sí, es que a lo que voy con esto es de que depende la posición en la que estemos, ¿no? Lo hablábamos hace algunos episodios. Depende la posición en la que estaba Moisés, era que él se sentía seguro o inseguro. Te digo, él estaba en una posición cuando estaba en Egipto que nada me falta, yo aquí soy el que manda y puedo hacer lo que yo quiera, así que mira, yo hago lo que quiera, ¿no? Y en esta otra historia donde ya es un pastor de ovejas, donde es empleado de su suegro, donde tiene una vida, por así decirlo, normal, es cuando empieza a sacar y decirle a Dios que tenemos dudas, ¿no? O sea, que nuestra habla no puede ser correcta, que yo no puedo, soy capacitado para lo que Dios me está llamando a hacer. Porque veíamos en un episodio o episodios anteriores que hablábamos del llamado y para qué fuimos creados, para dar las buenas nuevas, ¿no? Pero hay gente que pone excusas y dice, es que sabes que yo no fui creado para eso. Yo no fui creado para hablarle a la persona que está al lado de mí en el camión. Yo no fui creado para hablarle a mis amigos en la escuela. O sea, yo no sirvo para eso. Mejor los llevo a la iglesia y que el pastor lo haga o que el líder de jóvenes lo haga, ¿no? Pero ponemos excusas y creo que este tema es tan importante porque sí vengo a decirle a todas las personas y decirme a mí mismo, como que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. O sea, Dios quiere que quites ese miedo, quiere que quites esas excusas que hay a veces en nuestra vida de que dicen es que yo no puedo, es que yo no lo voy a lograr, es que yo no estoy capacitado. O a veces pensamos que nuestro estatus económico, ¿no? También habla mucho de nosotros. A mí me pasaba mucho de joven, no sé si a ti, que yo no me veía dando una plática a un grupo de jóvenes, ¿no? Yo no me veía que me invitaran a una iglesia a predicar, yo no me veía como tal hablándole a las personas de Dios, pero dejé y quité las excusas que había, porque excusas, mira, hay un montón, o sea, en verdad hay un montón. Entonces, creo que aquí lo que le está pasando a este Moisés es la posición en la que él está y las excusas que él pone. Y vamos con el primer punto. No sé si quieres decir algo
Sí,
antes
una
de.
de las cosas que me gustaría mencionar es que a veces cuando estamos jóvenes, corremos a nuestros padres. Siempre nuestros padres tienen la solución. No es como que nosotros estemos preocupados por qué vamos a comer ese día, si hay leche o no, ¿verdad? O sea, es algo que suple las necesidades de nuestro padre. Entonces, cuando damos ese saltito al matrimonio, pues ya es así como que hay cosas que luego nosotros tenemos que enfrentar, hay cosas que nosotros tenemos que, no sé, esforzarnos con mayor, ya no es como tal el ir con nuestros papás, que siempre están ahí y son buenos ante nosotros, ¿verdad? Siempre van a estar nuestros padres y siempre va a ser su protección, pero sí hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar, que hay miedos que surgen ya cuando, ¿verdad? Pasas a otra posición, a otro nivel. Y es que yo me imagino a Moisés que cuando vio esta imagen, esta zarza, este fuego, ¿verdad? Que como tal, podemos llamarlo así, era la presencia de Dios ahí estando, era su rostro, ahí era el encuentro con Dios. Entonces es algo extraño, ¿verdad? Que el fuego no se consuma, ¿verdad? O sea, que sea así como que esté constante. Y es que hay cosas sobrenaturales en nuestra vida que dices tú, tiene que ser Dios. Y en ese momento como que nos asusta. A veces nos asusta un llamado, a veces nos asusta una palabra que luego cuando tenemos ese encuentro con Dios, que Dios nos habla, es así como que, wow, espérate Dios, no estaba preparado para eso. Y es ahí donde nos surgen los miedos, las dudas. Y hay algo que me encanta poder mencionar el día de hoy, es que, ay, la salvación es individual. O sea, que hay cosas que luego tenemos que enfrentar solos. O sea, no es así como que sí, qué padre que hayan hermanos en Cristo, que haya oración, que estén nuestros pastores, pero hay cosas que tenemos que provocar nosotros. Hay cosas que tenemos que dar el paso. Hay cosas que tenemos que hacerlo. Entonces, creo que este tema nos va a ayudar mucho para avanzar y crecer en lo que Dios ya deseó para nuestra vida.
Sí, la palabra de Dios siempre nos da promesas, así como se las estaba dando a Moisés. Él le dijo, soy el mismo Dios que ha estado antes, que estuvo con el pueblo, aquel que no se ha olvidado de ustedes. Y le empieza a dar tantas promesas a Moisés y él como que O sea, él nada más estaba pensando, tengo que regresar otra vez, yo soy el que tengo que ir. Y el primer punto de esto es, el miedo ocasiona dudas. El miedo que él tuvo, porque lo leíamos, ¿no? Cuando él vio la presencia de Dios, cuando vio esa zarza ardiendo, tapó su rostro y tuvo miedo. Y el miedo muchas veces, o la mayoría de las veces, causa dudas en nuestra vida. Te digo, el Moisés estaba en una posición diferente cuando estaba en Egipto, y jamás en la Biblia dice que él era tartamudo. Incluso yo no creo ver a una persona que está en un poder alto o como presidente, como algo en una ciudad, en una posición tan alta, que sea tartamudo, ¿no? O sea, o que no tenga un habla correcta. Entonces, estas dudas que él empieza a decirle de que Dios, es que yo soy tartamudo, Dios, es que yo no puedo, es que mejor envía a otro. Estas dudas es las que a veces nosotros igual ponemos cuando nos piden hacer algo en la iglesia. Es que yo no sé hablar, o sea, yo no sé dar una palabra a los jóvenes. Elige a otro, o sea, no me elijas a mí. No tengo edad para predicar. Hay jóvenes mejor que yo, y ponemos este tipo de excusas para librarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Uh-huh. Entonces creo que el miedo ocasiona dudas en nuestra vida. Recuerdo cuando me puso la líder de jóvenes en ese momento a orar por las ofrendas y por los diezmos en una reunión de jóvenes, y yo estaba toda la semana así de que, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Mejor le voy a decir que yo no voy a ir. Y muchas veces, amor, a lo mejor no te he dicho, pero ha entrado esa duda a mi vida que he dicho así como que, sabes que mejor no voy a asistir a esto, mejor no voy a ir a este lugar porque no me siento capaz de hacerlo. Y creo que nos pasa a muchos jóvenes y les pasa a muchas personas que cuando nos llaman a hacer algo, ponemos excusas a Dios. Y empezamos a dudar de lo que en verdad fuimos creados, para qué fuimos llamados y el propósito que tenemos en esta vida, ¿no? Vemos a veces a personas que necesitan tanto de Dios y nosotros estamos ahí conociendo la palabra, conociendo lo que Dios hace en las vidas, restaurando vidas. Y somos de esas personas que no queremos hablarle solamente porque no nos sentimos capaces. Uh-huh. Y es por lo mismo que le pasa a Moisés, porque estamos en una posición que no nos creemos merecedores de poder hablar su palabra, no nos creemos merecedores de poder transformar una vida. Y no es que nosotros lo hagamos, es lo que Dios hace a través de nosotros. Veíamos en esta historia que Dios le dice que hay un pedazo de madera, una vara, y dice, lo que tú tengas en la mano, pues agárralo, y se convierte en una culebra, se convierte en varias cosas para decirle que Dios estaba con él. Y sabes, no es lo que nosotros podamos hacer, sino quién está con nosotros. En todo momento este Moisés tuvo la vara. De esa misma forma Dios está con nosotros. Uh-huh. A lo mejor no como una vara como tal, pero el espíritu el Espíritu de Dios está con nosotros, está dentro de nosotros para poder hacer las cosas que Dios nos llama a hacer.
Sí, fíjate que a lo largo de mi vida, ya bien vieja, ¿no? También había coyotes. He vivido, experimentado algunos miedos en mí que he tenido que trabajar en ellos. Pero una de las cosas que recuerdo al momento de estar hablando de este tema es que el miedo te hace paralizarte, te hace tener temor, te hace no ver las cosas como son y te hace como quitar tu vista, ¿no? Recuerdo esa vez cuando me asaltaron, porque me asaltaron varias veces, y al momento que yo salgo corriendo ni siquiera me acordaba de dónde vivía, porque el temor te hace, el miedo te hace como que no ver las cosas claramente. Y es que, ¿sabes qué? Hay algo bien importante que debemos de decir, es que el enemigo quiere que nosotros tengamos miedo, porque el miedo no avanza, el miedo se detiene, el miedo tiene límites, el miedo no llega a lo que Dios desea. Entonces, creo que es bien importante como aclarar esta parte, porque el miedo tiene que ver con, lo decía nuestro pastor en el podcast, si tú no lo has visto, suscríbete y también ve este capítulo que él decía que el miedo es como esperar el mal, o sea, esperar que Dios no es bueno, esperar que Dios no tiene un propósito perfecto. Entonces estás teniendo más fe en lo malo que en lo bueno. Y, ¿sabes? Algo que lo escuché y ha estado como que retumbando en mí, es que dice un versículo que sin fe es imposible agradar a Dios. El enemigo quiere romper tu fe para que tú no seas agradable ante los ojos de Dios. Entonces, ahora sí, como dicen, ¿verdad? Si tú estás teniendo miedo, que es falta de fe y confianza en Dios, es necesario que nos arrepentemos, que nos arrepintamos, perdón, que nos arrepintamos completamente y volver a agradar a Dios con nuestra fe. Que toda duda se alinee y se que sea bajo las palabras de verdad que la Biblia menciona. Entonces, sí es normal tener dudas, pero no es lo mismo vivir en dudas. Sí puede ocasionar un, no sé por dónde irme, si por acá o por acá, pero siempre que me pasa eso es como que, bueno, Dios, háblame, Dios, pon claridad. Entonces, a veces como que nos olvidamos de tomar en cuenta al único que puede abrir nuestros ojos, que puede hacer que nuestra vida esté cimentada en la roca, que no se mueva, que permanezca. Entonces, es así como que, bueno, sí está bien la duda, pero no es bueno, no creo que sea agradable a Dios que vivamos en duda. O sea, claro, somos humanos, tenemos algunas cosas, pero no vivas bajo la duda.
Sí, me gustó esa parte en el que tienes dos caminos, ¿no? Imagínate a Moisés pensando en que voy a regresar a mi pasado, voy a regresar a lo que ya, alguna vez hice, pero él se estaba olvidando de quién iba con él. Entonces, a veces nos olvidamos de quién va con nosotros. A veces tenemos dos caminos y cual sea ese camino, ya ves que hay veces en el que te lo ponen en las películas como que bien bonito acá y luego bien oscuro del otro lado. Pero no es por dónde vayamos, sino con quién vayamos. Entonces, recuerden que en todo momento van con Dios. Aquí me imagino que Dios sabía que Moisés iba a tener miedo. No sabía lo que le iba a contestar a lo mejor, pero él sabía que iba a tener miedo. Por eso le dice, soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Yo soy el Dios, le dice, yo soy... Para no mentirte, lo dice. Sí, yo también soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dice, yo soy, o sea, no vas a ir solo, vas a ir conmigo. Yo voy a hacer todo, solamente tú necesitas pararte ahí.
Es que sabes que algo importante es que a Dios no le asustan nuestras preguntas. O sea, ahí, y si tienes oportunidad de leerlo en tu casa, léelo. Y hay varias preguntas que Moisés le hace a Dios. Es de que, no sé, no me van a creer, no van a saber que soy yo. Y él hace un cuestionamiento para poner una excusa, para no ir a lo que Dios ya le dijo. Pero a Dios no le asustan las preguntas. De hecho, él contesta con autoridad. Cuando dice, yo soy, o sea, dile que vienes de mi parte. Es así como, pum, ¿qué estamos esperando para irle a preguntar a Dios? Y él va a responder con poder. Yo he tenido varias preguntas que le he hecho a Dios en mis oraciones y llega alguien y me dice a lo mejor la respuesta, lo leo en la Biblia, no sé, y hay una confirmación y una respuesta. Entonces yo te quiero invitar a que tú le preguntes así, tal cual, cómo te sientes con la excusa, no importa, pero cuando él conteste, va a contestar con todo.
Sí, oye, pasa recordando esto de que dices de la autoridad, recuerdo, hay una persona muy allegada a nosotros, de nuestra familia. Y yo sí. No voy a decir nombre, no voy a decir nombre, pero yo te he dicho, esta persona antes tenía trabajos súper chidos. Así como que a donde iba a pedir trabajo, le daban trabajo. O sea, ella iba, bueno, ya dije ella. Ella iba a demasiados lugares y le daban así, siempre estaba cambiando de trabajos y mejor y mejor y mejor. Y llegó un momento en este tiempo en el que esta persona se ha sentido temerosa en el tiempo en el que ella se ha sentido insegura. Y ahorita es como que ya nadie le da trabajo. Y me recuerda esto, ¿no? A veces cuando vamos con esa autoridad, con esa capacidad de que es que yo puedo hacer este trabajo, es que yo lo puedo hacer porque yo soy capaz, hasta la gente lo nota, ¿no? Y es de que, dale, o sea, yo confío en ti que tú lo puedes hacer. Pero cuando vamos temerosos hasta pedir un trabajo, es así como que no, o sea, creo que no es la indicada. Entonces, no es que Dios no te quiera usar, sino es depende cómo tú reacciones a lo que Dios está llamando a hacer. Entonces, punto número dos, el miedo te limita. El miedo limita a las personas. Y vemos en esta zarza ardiendo. Yo me traslado a este momento.
Ay, y veo. Palabra
y
nueva.
Veo, sí. Desbloqueada. Y veo a una zarza ardiendo. Veo a Moisés. Y este hombre, en vez de estar feliz, contento, en vez de maravillarse de lo que está viendo, está poniendo o limitando a Dios por sus dudas, por lo que él está viendo, por lo que soy incapaz de hacer, ¿no? ¿A qué voy con esto? Él está viendo, pues, un milagro, por así decirlo, o sea, algo que nadie ha visto, la presencia de Dios, una zarza ardiendo. Yo no sé cómo actuaría, a lo mejor actuaría igual que Moisés, pero pensándolo bien diría, ¿por qué él no se puso a adorarle a Dios? ¿Por qué él no le creyó verdaderamente a Dios? ¿Por qué él no se postró en tierra ante la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque estamos viendo las incapacidades que nosotros tenemos. Uh-huh. Y muchas veces dejamos de ver lo bueno que ha sido Dios por estar viendo lo que yo no puedo hacer, lo que soy incapaz de hacer. Entonces, muchas veces nuestro mismo miedo limita las cosas que Dios tiene para nosotros. Muchas veces eres, no sé, el indicado para estar en la escuela, para predicarle a las personas, pero porque estamos viendo lo incapaz o lo que no puedo hacer, limitamos a Dios, o sea, limitamos la presencia de Dios muchas veces en nuestra vida solamente por estarlo limitando a las cosas.
Sí, y fíjate que hay algo que no sé si te falta otro punto. Sí, ¿verdad? ¿Te falta otro punto?
No, ya dije el primero.
Ajá, ¿el segundo? ¿Y vas a decir el tercero?
El segundo ya lo dije. Ah, me falta otro punto.
Ajá, sí, te sí, falta sí, otro perdón. Punto. Uh-huh. Algo que me gustaba como mencionar en este punto de los límites es que hay muchas promesas delante de Dios en la Biblia. O sea, están la Biblia y están las promesas. Y tú las lees y tú a lo mejor lo crees, pero no caminas en ellos. Y venía un versículo a mi mente que decía, todo lo que pisare tus pies será tuyo. Entonces yo digo, si hay algo que no está sucediendo o sea, alguna promesa que no está siendo cumplida en nuestra vida, es porque nosotros le estamos poniendo el límite en creer, en trabajar, en crecer, en todo lo que conlleva tener una palabra, ¿no? Uh-huh. Es como si yo te digo, no sé, tienes un cheque, tienes que ir al banco, ¿sabes cómo? Tienes que darle ese caminar para que sea cumplido. Entonces, una de las cosas que me causa, no sé, como tristeza, es que limitemos a Dios cuando Él no tiene límites. Uh-huh. Él nos quiere llevar a grandes cosas, tener una vida en abundancia, tener esta autoridad para, en Génesis dice, señoreen, ¿verdad? Señoreen la tierra. Tenemos el carácter para señorear cuando a veces no podemos ni señorear nuestros pensamientos, uh-huh, nuestros sentimientos. Entonces, así como, date cuenta, amiga. Date cuenta de que si algo no está sucediendo en tu vida, es porque tú estás limitando a Dios y al poder de Dios.
Sí, hablábamos este domingo. ¿Domingo? No, sábado. Estábamos justo hablando con la mamá de Andrés. Le mandamos un saludo.
Con la tesora.
Le mandamos un saludo. Pero hablábamos de las personas que no son tan talentosas, pero Dios las tiene en una posición bien alta. Hablábamos de un cantante. No voy a decir nombres tampoco. Pero creo que también él lo ha dicho. Y él ha dicho de que yo no tengo tanto talento. Y nosotros lo vemos, ¿no? Ustedes van a saber, los que nos están escuchando, que sean de Ciudad Juárez y Chihuahua. Hay un cantante el cual Dios usa demasiado. Este hombre dice que él no tiene el talento, que él no tiene para cantar. Este hombre canta. Y lo vemos siempre de gira en Argentina, en Perú, en Venezuela, en quién sabe dónde lados. Y Dios lo está usando. Y a veces decimos, o sea, ¿por qué yo teniendo el talento? ¿Por qué yo teniendo las capacidades? Dios no me lleva a esos lugares, ¿no? Dios no me lleva a esos, como a este hombre, ¿no? Y hablábamos de esto con la hermana Claudia. Y decíamos, es que a veces nos limitamos a Dios. O sea, Él está creyendo totalmente que aún con las deficiencias que podemos llegar a tener, sí, a lo mejor no canto bien, pero créeme que yo lo voy a hacer de todo mi corazón. Y lo vemos, ¿no? A este hombre que cuando viene a predicar, viene a cantar a nuestra iglesia. Es así un boom. O sea, todo mundo quiere estar ahí. Todo mundo lo quiere. ¿Por qué? Porque él está confiando no en lo que él puede hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de él. tantas personas restauradas a través de la vida de este hombre. Y así vemos muchas personas, ¿no? Muchas personas que a lo mejor no son tan talentosas, no tienen esas habilidades, pero tienen a Dios. Uh-huh. Entonces, a veces nosotros estamos limitando las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Créeme que Dios va a usar cualquier cosa para manifestar su reino, va a hacer cualquier cosa para hablarle a esa persona, pero necesitas estar ahí y creerle a Dios, uh-huh. porque si no le creemos, va a utilizar a otra persona. Lo vamos a ver un poquito más adelante, qué fue lo que pasó porque este hombre no le creyó, porque Moisés no le creyó. Y no estoy hablando de que Moisés haya sido malo. Este hombre fue un grande en la fe. Fue un hombre que sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud a través de Dios. A través de Moisés. Pero este hombre tuvo dudas, así como nosotros llegamos a tenerlas. Y tercer punto, antes de que llegue este perrillo, es... ¿Algo quiero decir? ¿O nos vamos al tercer punto? Tercer punto, el miedo puede detener tu propósito, ¿ok? El miedo lo podemos llegar a tener todos. Todos podemos llegarlo a sentir. Pero creo que el miedo que sintió Moisés no era el voy a ir solo, a lo mejor voy a regresar. Solo, sin nadie, algo me va a pasar, tengo miedo de que me vayan a matar. Yo creo que el miedo que tenía Moisés era regresar a su pasado, era regresar a lo que ya Dios lo había sacado. Creo que a veces no queremos enfrentar las cosas, queremos evadirlas muchas veces, uh-huh. cuando necesitamos enfrentarlo. Lo que decía ahorita, perdón, al principio, a veces lo que más miedo nos da es lo que más necesitamos intentar. Esto no lo saqué de la Biblia, no lo saqué. Lo saqué de internet, estaba buscando cosas curiosas y salió esto. A veces evadimos cosas solamente por miedo. A veces evadimos confrontar algo porque tenemos miedo. Moisés no era de que... O sea, él ya sabía que iba a ir con Dios, él ya sabía que tenía la presencia de Dios, pero él tenía miedo de regresar a lo que había hecho antes, a matar a una persona, a que nadie le creyera, porque cuando a Moisés mató a esta persona, le dijo, ¿y tú quién eres? Le dijeron unos hebreos, ¿no? Le dijeron, ¿y tú quién eres para venir con nosotros y querer decirnos algo? O sea, si tú mataste a una persona, ¿no? Yo creo que eso se le vino a la mente y dijo, no, o sea, nadie me va a creer. ¿Por qué? Porque voy a regresar a mi pasado, voy a regresar donde maté una persona, aquí estoy bien. Entonces muchas veces necesitamos enfrentarlo y quitar ese miedo, ¿no? Enfrentarlo así de lleno y no evadirlo. Cuando evitamos las cosas es cuando no podemos llegar a nuestro propósito. Es como tener ahí algo que no está desbloqueado, ¿no? En nuestra vida, o sea, tengo que hacer esto para poder seguir. No sé si tú alguna vez te has sentido así.
Sí, yo muchas veces me he pospuesto muchas cosas por miedo a algo que a lo mejor todavía ni siquiera va a suceder, pero yo en mi mente ya sucedió, ¿no? Y me he dado cuenta que cuando he dado el paso de valentía, porque creo que en la Biblia siempre menciona Dios y ordena que seamos valientes. La valentía tiene que ver con dar pasos, ¿verdad? Ya sea con miedo, con dudas, con lo que sea, tú vas a dar el paso. Y bendito Dios, que he dado el paso y yo es así como, no inventes. Tenía mucho tiempo en temor, en miedo, y di el paso, sentí que Dios iba conmigo y ¡pum! Ya estoy en otro nivel. Y es así como que, ¡ay! No me hubiera tardado tanto en dudar. Entonces, yo algo que les menciono a los jóvenes es que a mí me hubiera gustado hacer esto más antes.
Más joven,
sí. Hubiera desperdiciado mi tiempo, como tener ese tiempo en Dios, en buscar su palabra, en cosas que tú dices, ay, que andaba yo ahí, preocupándome por los novios, cuando tenemos cosas mayores. Y creo que eso tiene que ver con un enfoque correcto. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo hoy le decía a una joven que cumple años, no solamente Ginger, sino también otra, le decía, es que tu propósito es mayor. Cuando tú vives de la manera en que mi vida debe ser mayor, es que su gloria está sobre mí, es que esto, tú ya ves las cosas de una manera diferente. Porque decía Pablo, ¿verdad? El morir es ganancia. ¿Quién va a decir eso? Quien tenía un enfoque correcto, quien iba hacia un propósito, quien no se detuvo aún a pesar de que sabía lo que le iba a ocurrir. Para mí esto es algo de valientes y seguir a Cristo es algo de valientes. Jesús fue valiente al ir a esa cruz. Tú y yo también debemos de tener, tenemos el ADN de Dios, tenemos, somos imagen y semejante. Entonces, si tú te crees cobarde, te quiero decir que no es verdad. Tú eres un hombre valiente porque eres imagen y semejanza de Dios. Y si tu espíritu está dentro de ti, es porque hay poder.
Así es. Sí, hoy veía, no, hoy no. Hace días veía un video de, es que me gusta la patrulla espiritual. Pero de hecho subió una historia donde este hombre está cantando el Macumba. Ahí sí, síganlo por favor a Macumba. Pero
A nosotros no
bueno.
nos sigan, al otro. Sí, ese sí
No,
está
pero bueno, les voy a dar contexto de este video. Este hombre, pues la patrulla espiritual es un hombre que agarra gente en condición de calle, ¿no? Que se están drogando, que están haciendo cosas pues malas. Este hombre lo recupera, lo sana, ya está bien este Macumba, este hombre. Y le dice que si ya se quiere ir, o sea, que ya pasó su proceso, que ya él puede como dejar la casa de rehabilitación. Y él le dice que tiene miedo. Él le dice que tiene miedo de volver a caer a donde antes estaba, ¿no? Y este hombre le dice que pues no tenga miedo, o sea, que tienen que enfrentar ese tipo de cosas para ver si ya pudo como ya no ser adicto a eso, ¿no? Y cómo lo logramos enfrentándolo. ¿Cómo podemos lograr o cómo este hombre puede lograrlo enfrentándolo, estando a lo mejor en una situación en la cual es incómoda a veces para nosotros? Y no les estoy diciendo que vayan a un antro. O sea, si
A ver
están.
si resisto.
Sí, no, no. O sea, a lo que voy es enfrentar las cosas que tenemos
Que
que
valen la
enfrentar. Claro, o
pena.
sea, este hombre no va a saber si es capaz de poder ya no consumir drogas estando en esta situación, ¿no? O sea, porque todo está bien padre cuando estamos en la iglesia, todo está bien padre cuando estamos entre puros cristianos, ¿no? Pero cuando nadie nos está viendo, cuando estamos solos en el cuarto, cuando estamos con los amigos que no son cristianos, ahí es cuando en verdad tenemos que enfrentar las cosas. Y es que decimos que somos nueva criatura, pero una nueva criatura es aquella que puede ver las cosas que antes hacía y no sentir nada de eso, ¿no? No sentir tentación de a lo mejor caer de nuevo en esa situación.
He
Entonces.
escuchado gente que dice, ay, yo me acuerdo de mi pasado y pienso que no soy esa persona. Pues es que no eres esa
No, y veo
persona.
tantas personas también que Dios las restauró y luego vuelven a ese. A ese hábito o a ese lugar donde lo hacían y caen aún más bajo. O sea, ya Dios lo restauró, ya Dios lo sanó y vuelven y aún caen más bajo de lo que estuvieron, ¿no?
Oye, es que luego les quiero decir algo. Yo sé que a veces decimos, ay, es que todo lo espiritualizan y el enemigo y no sé qué. Y es que no nada más es el enemigo, la verdad es nuestra carne, es lo caído que tenemos dentro. Pero hay algo bien importante, ¿sabes? El enemigo quiere, así quiere, que no hagas el propósito de Dios. O sea, él no pone miedo en alguien que no le importa. O sea, en alguien que no tiene, decimos que todos tenemos propósito, pero hay gente que verdaderamente no está cerca de Dios. Entonces, ¿a quién va a dañar? ¿A quién va a estorbar? ¿A quién va a detener? Pues a alguien que tiene un propósito mayor. Por eso hay tanto divorcio. ¿Por qué? Porque sabe el enemigo que dos personas separadas, ¿verdad? Es más débil el asunto. Entonces puede derrotar a cada uno individualmente. Entonces, siéntete privilegiada de que a veces el enemigo quiera así como que hacerte la guerra porque tienes algo que llama la atención, eres elegido, eres amado, eres el hijo de Dios, entonces quiere destruirte. Entonces, no a todo mundo le pasa eso porque, mira, el enemigo no siente, o sea, no siente ningún riesgo por alguien que no está haciendo la obra de Dios. Es así como que, ay, tú mantente ahí y ahí estás a gusto, ¿no? Ahí estás a gusto. Pero alguien que está no callando su boca, predicando el evangelio, hablándole a su familia, es así como que no, a ti te tengo que estorbar. Y sabes, lo que tenía que hacer Moisés no era cualquier cosa, era quitar sobre algo, sobre Israel, la esclavitud. O sea, no era un trabajo sencillo. ¿Por qué hubo tantas pruebas? Porque era algo grande. Entonces, tú no sabes lo que él te está estorbando para que tu familia no llegue a los caminos de Dios. Tú no sabes lo que él te está estorbando para que tú no seas sana, para que tú no, no sé, prediques el evangelio, lo que sea, cantes. No sé, Dios tiene dones y talentos en tu vida, pero, o sea, siéntete así, ¿no? Yo creo que Moisés tenía un trabajo pesado, así como el tuyo y como el mío. Entonces no hay que despistarnos, no hay que ¿cómo se puede decir? Debilitarnos ante el miedo, sino construyamos esa confianza en Dios, porque Dios es digno de que nosotros confiemos en Él.
Totalmente, y saber que el enemigo no tiene poder, el que tiene poder es Dios. Entonces eso es lo que Él te hace creer, que Él tiene poder sobre ti, que Él puede hacer que las cosas salgan de control. Él no tiene el poder, el único poder que lo tiene es Dios. Entonces sabemos que Dios está con cada uno de los que nos está escuchando. Y ya para terminar, recuerden esos tres puntos. Pueden sonar un poquito difíciles. El miedo ocasiona dudas, quita todas esas dudas. El miedo te limita, no estás viendo todo lo que Dios te está mostrando por poner límites a Dios. Y el miedo puede detener tu propósito. Así que creo que estos tres puntos nos van a ayudar mucho para quitarnos el miedo o bajar esa intensidad de miedo que podemos llegar a tener. Créeme que Dios tiene un propósito muy grande para cada uno de nosotros. Nos da miedo a nosotros a veces hacer un podcast. A mí me da miedo el poder decir algo que no es correcto. Me daba miedo el no poder hablarle a una persona. Pero aún así, pues aquí estoy. Aún así, soy parte de lo que Dios me ha mandado a hacer. A lo mejor por casualidad, a lo mejor por no sé, suerte podrían decirle muchos, ¿no? Pero claro que no creemos en nada de eso. Creemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y es el mismo propósito que tiene con Moisés. Esto grande que él tenía que hacer, nosotros lo tenemos que hacer con nuestra familia, con las personas que nos conocen, sacarlos de esa esclavitud en la que están. Porque podríamos pensar, y es que les va bien chido a mi familia, es que mi familia no necesita a Dios. Totalmente necesitan a Dios. A lo mejor ellos están viviendo en una esclavitud que solamente tú vas a ser el Moisés de esa familia y vas a liberarlo. Y te quiero decir que seas bien consciente de lo que Dios está poniendo en tu vida. Porque Moisés, después de todo esto, que él va a sacar al pueblo de Egipto, que él los va a llevar a una tierra prometida, al final de cuentas Moisés no vio la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobediencia a Dios, porque tuvo miedo, por muchas cosas. Te digo, y no quiero decir que Moisés sea malo, para nada. O sea, Moisés fue un grande en la fe, pero por este tipo de cosas no vio la tierra prometida. Muchas veces no vamos a ver la tierra prometida, muchas veces no vamos a ver a nuestra familia salva, porque tenemos dudas, porque limitamos a Dios, porque no creemos en nosotros mismos. Entonces, créelo, Dios quiere que tú estés viviendo la vida que Él quiere que vivas. Entonces, no limites a Dios, tienes un propósito y es no tener miedo.
Una de las conversaciones más random que tengo conmigo misma cuando tengo miedos o me siento incapaz de hacer algo es así como que, ay, ¿quién te crees tú, Gaby? Si el que lo hace es Dios. Y yo creo que eso es algo que pueden ustedes practicar cuando tengan algún miedo. Es así como que, ay, por favor, o sea, no eres tú quien lo va a hacer, va a ser Dios. Y es ahí donde tú te vas a sentir como en segundo término y ya va a ser mucho más fácil avanzar, porque sabes que no son tus fuerzas, que no eres tú, que, o sea, va con tus miedos. Entonces es algo que luego a mí me pasa, pero sí los quiero invitar a que se suscriban, a que sigan apoyando este proyecto que ha salido del corazón de Dios. Lo sabemos que no es una casualidad y que Dios ha puesto a gente específicamente, palabras específicas para hablar directo al corazón, así que no le des para arriba, sino velo. Sí. Suscríbete, sigue añadiendo, sigue publicando, mándaselo a tus amigos y a las personas que verdaderamente quieres que salgan de los miedos que luego ni existen.
Así es, y Dios no quiere que vivas en temor. No es bueno el temor en tu vida, y pues nada, no tengas miedo en picarle ahí a suscribirse. ¡Ay! ¿Viste cómo cambié esto? No tengas miedo en suscribirte ni en seguirnos ahí en todas nuestras plataformas.
Ni en poner 100 comentarios, ni en mandarnos dólares. No tengas miedo.
Sí, nos puede. ya se va. Ni en donarnos, ni...
ni en invitarlos a otra ciudad.
No, la verdad es que saben que estamos jugando. Sí. Pero vienen cosas bien, bien padres para este podcast, bien padres para nuestra vida, para la vida de Andrés y para la vida de todos los que estamos aquí. Porque sé que todos los que han escuchado y se quedaron hasta el final... confían en ese mismo Dios que nosotros confiamos y en ese mismo Dios que ha hecho grandes cosas en nuestra vida y lo seguirá haciendo.
Y que no ha terminado. Todos los miércoles a las 6 de la tarde somos Únicos Podcast. Hasta la próxima.
Podcast. Bye.
Podcast.